Miramos cómo es el sufrimiento en carne propia y habíamos hecho esta pequeña referencia al respecto de que muchas de las personas creen sentir el dolor ajeno, pero el dolor ajeno no se puede sentir a menos que hayamos pasado por lo mismo nosotros también. Siempre y cuando hayamos vivido el dolor que la persona está viviendo y hayamos pasado nosotros en primer lugar, podemos decir cuánto lo siento, verdaderamente ese es un dolor inimaginable. Pero mientras no hemos pasado en carne propia, no podemos decir, claro que nuestra boca puede decir solamente por decir, pero a la hora de la verdad no es verdaderamente sentir en carne propia. Así que Job está sintiendo en carne propia y Satanás le dice a Dios, toca su carne propia, porque la carne ajena a la hora de la verdad es mucho menos doloroso, pero toca ahora su carne, en carne propia, coloca algo en su propia carne y vas a ver cómo te va a maldecir. Y vayan conmigo, por favor, al libro de Job, capítulo 2, verso 1. Dice, esta es la tercera prueba que Job vivió. Vamos a hacer una pequeña referencia para contextualizar y avanzamos a la cuarta. Aconteció que otro día vinieron, versículo 1 del capítulo 2, los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y lo que viene a continuación es el contexto de lo que ya miramos la semana anterior. Y que todavía, a pesar de todo lo que ya le hiciste, retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. No tenía por qué, pero sin embargo lo hice. El versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Que haya un sufrimiento en carne propia. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, aquí él está en tu mano, mas guarda tu vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sabes lo que significa una sarna maligna desde la planta del pie? Es el pie, es la planta. Desde aquí empezó. ¿Hasta dónde? Entonces, ¿dónde se rascaba Job? Por todas partes. Desde la planta del pie hasta la coronilla, le faltaba uñas, le faltaba manos para rascarse. Y dice esto, verso 8, y por consecuencia de esa sarna, esa comezón impresionante, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Definitivamente esta enfermedad debe haber sido una enfermedad completamente repugnante, una enfermedad horrible. Date cuenta, no es una enfermedad. Mira, Satanás dice, vamos a hacer que este pierda una pierna. No, porque perder una pierna, el momento es un momento de instante de dolor, pero luego la pierna se va suturando, luego la pierna va cicatrizando y el dolor ya pasó. Satanás dice, bueno, vamos a hacer, pensando maquiavélicamente, ¿cuál es el oficio de Satanás? Matar, robar y destruir. Es experto en eso. Tiene una habilidad para matar, para robar, para destruir. Entonces dijo, ¿cómo hago para que este verdaderamente sienta? Date cuenta, cualquier persona para hacer que alguien sienta algo, dice, vamos a darle una tortura. Y la tortura es el dolor, ¿cierto? Saquémosle las uñas, saquémosle los dientes sin anestesia. Hagámosle algo para que torturarle. Pero Satanás sabía que había una tortura mucho mayor. Vamos a hacer que sienta comezón. Y tú dirás, pero con comezón, ¿qué castigo va a ser? ¿Sí o no? ¿Qué quisieras tú? ¿Que venga un castigo con dolor o que venga con comezón? Ah, pues con comezón. ¿No es cierto que sí? Tú piensas, dice, con comezón, pues imagínate, con dolor, no, un cólico. ¿Quién aguanta un cólico? Permanentemente un cólico. Pobres mujeres que tienen esos cólicos que le viene cada fin de mes. Dices, cólico, pero con dolor, dolor. No, 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 yo no quiero dolor. Prefiero una comezón. Pero date cuenta que Satanás toma como referencia a la comezón como un castigo fuerte. Pero no creo, es como irónico, ¿cierto? Pero, ¿qué clase de comezón? Solamente usa tu imaginación. Una comezón que empezó en la planta del pie. En un cierto día estaba Job sufriendo por el dolor de la pérdida de sus hijos. Por el dolor de la quiebra económica. Desnudo salí, desnudo volveré allá. Señor, me quitaste mis 10 hijos. Hágase su voluntad, Señor. Pero no voy a renegar contra ti. Aquí estoy. De pronto una mañana se levanta con una comezón en la planta del pie. Algo tan insignificante. No tiene significado algo así como cualquier comezón. ¿Le ha pasado eso a usted que en algún momento está allí y empieza a rascarse en un lugar? Una comezón. ¿Pero eso para usted es algo de preocupación? ¿Están acá? ¿O quieren que pida a Dios para que le envíe una comezón? Mira, ¿te preocupas cuando hay una comezón? ¿Te preocupas? ¡Ah, caramba, Dios mío! ¡Un médico, porque tengo comezón! Piensa un momento que tú llegues donde el médico dice, doctor, doctor, por favor, ¿me podría atender? Sí, ¿qué pasa? Pero urgente, ¿qué sucede? Es que tengo una comezón aquí. ¿Qué te dice el doctor? Rásquese. Pero me preocupa porque Job empezó con una comezón. Empezó en la planta del pie una comezón insignificante. Él dijo, ni siquiera mencionó nada. Se rascó y bueno, al rato en la otra planta del pie. Al rato en toda la planta del pie. Dice, caramba, ¿qué será? Oiga, vecino, me está dando comezón los pies. ¿Qué es eso? Es que usted va a caminar mucho. Vienen visitas. Y luego le da comezón en las manos. ¿Qué dice cuando te da comezón en las manos? ¿Ah? ¿Qué dicen cuando te da comezón en las manos? Uy, no sé qué será, me da comezón en las manos. Uy, no, vas a recibir dinero. ¿No es cierto que sí? Es bien en camino dinero. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando te da comezón? Alguien está hablando de mí, pero habla bien. Porque cuando te quema, está hablando mal. Pero cuando te da comezón, habla bien. Y no es que está hablando bien, es hongos que tienes en los oídos. ¿Te das cuenta? Job no tomó en serio esa comezón. Dijo, no, pero Satanás dice, vamos a ver, es que tú no sabes todavía el grado de comezón que vas a tener. Luego empezó por acá, luego por otro lado, y luego se rascaba en un lugar y le daba comezón en otro lado. ¿Le ha pasado eso a usted que a veces le da comezón y usted se rasca por aquí y no sabe dónde es? ¿Le ha pasado eso? ¿O no le ha pasado eso? ¿O es que solo a mí me suceden cosas medias anormales? Que eso, uno le da comezón, uno se rasca y no es allí. No. ¿Le ha pasado eso? Decía mi madre, eso es cuando un mosquito te ha picado en una vena. Entonces la comezón va por todo el cuerpo. Pero me ha sucedido, no sé a ustedes, pero a mí me ha sucedido eso. Ahora, ¿la comezón le preocupó a Job? No, no le preocupó a Job. Pero de la mañana se levantó con comezón, luego al mediodía con comezón, dijo, caramba, ¿qué me está sucediendo? Y luego más adelante empieza con una comezón más fuerte, por la tarde está que se rasca por todas partes, ya se preocupó. Y por la noche, ¿crees que puede dormir con todo el cuerpo con comezón? Entonces el insomnio se hizo presente. Se amaneció toda la noche rascándose, rascándose, rascándose. A la mañana siguiente, él se preocupa ya y dice, esto no es normal. Busca en la despensa poca que quedó allí, buscar, qué sé yo, colocarse sal, algo en el cuerpo, empieza el problema. Y va gradualmente, Satanás es experto en matar, robar y destruir. Ahora la preocupación que tenía por sus hijos, el dolor de los hijos, el dolor de la quiebra económica. ¿Con cuántos siervos se quedó él después de haber tenido miles de siervos? Con cuatro. Y el uno dice, ven, rascame atrás la espalda, no puedo rascarme. Y empieza a buscar. Al mediodía del día siguiente, él ya está en serios problemas y se da cuenta que esto no es casualidad. Rasga sus vestiduras, echa ceniza sobre su cabeza, se rapa la cabeza para poder rascarse con mayor facilidad porque los cabellos le están estorbando. Y luego se sienta en ceniza y ahora dice, allí está, sabiendo que empezó lo peor, a tal punto que toma un pedazo de tiesto y empieza a rascarse. Ahora quiero que uses tu imaginación. ¿Qué clase de comezón era lo que tenía Job? ¿Qué clase de comezón tenía Job para que con un pedazo de tiesto se empiece a rascar el cuerpo? Eso significa que su piel estaba pudriéndose. Eso significa que era una comezón de inimaginable. No hay forma de imaginarse. ¿Alguien que está aquí se ha rascado con un pedazo de tiesto en algún momento, una comezón? ¿Alguien lo ha hecho? Entonces tú no has experimentado nunca la comezón que sintió. Esa sarna maligna, dice, una sarna maligna que empezó a caminar por todo el cuerpo a tal punto que tuvo que llegar a ese extremo de rascarse de una forma inimaginable. Ahora, dije la semana anterior, ¿qué sucede cuando nos rascamos demasiado? Sangramos, el cuerpo se hace laceraciones, ¿no es cierto? Y con un tiesto, ¿cómo te parece? ¿Cómo crees que estaba el cuerpo de Job? Con llaga viva, correcto, con llaga viva, rascándose. Y lo peor de todo es que la comezón no pasaba. El dolor, después que te sacan una muela, te arrancan las uñas, a la final el dolor se va disipando, poco a poco se va asimilando. Pero la comezón, ¡qué castigo más horrible! Satanás se disfrutó mirar a Job allí, rascándose y ya, ok, ahora sí, este es el momento. Ahora, ¿Job sabía o no sabía que de Dios viene lo bueno y lo malo? Entonces, ¿de quién creía Job que venía esto? ¿Del diablo o de Dios? Y ahora observa esto. Job era un hombre que amaba a Dios, honraba a Dios y él caminaba en los caminos del Señor de manera permanente. Él no tenía ningún altercado con Dios. Y ahora en su mente, ¿qué crees que pasaba? ¿Crees que Job no oró allí por su llaga? ¿Crees que Job no clamó a Dios para que Dios le sane de su enfermedad? ¿Cuántas veces crees que oró él? Permanentemente, toditos los días, todita la noche, no podía dormir. Y tú estás acá también con una enfermedad, estás con un dolor, estás con una deuda, has orado ya 15 días y estás enojado porque Dios no te contesta. Has orado a Dios, dice, pero Dios ya no me contesta, mejor ya no voy a orar. Y Job está, y nosotros nos merecemos. Y Job no se merecía. El resultado del sufrimiento de Job era por el resultado de una disputa entre Dios y Satanás. Job no sabía absolutamente nada, eso lo hablamos la semana anterior. Ahora, usa tu imaginación, ahí vemos al hombre que tenía muchísimo dinero, tenía muchísimos esclavos, tenía 10 hijos, sus hijos eran todos prósperos, todo estaba bien, estaba bendecido, estaba prosperado, estaba en victoria de manera permanente y ahora está hundido en la miseria. No le queda nada, solamente le quedaba algo, 4 esclavos, 4 siervos y ¿quién más? Su esposa, porque la esposa ha hecho un juramento en el altar diciendo, hasta que la muerte nos separe. Ahora, esa mujer está golpeada también por la pérdida de todo lo que tenía y por la pérdida de sus hijos, que a ella le dolió cuando los tuvo. Pero ahí está esa esposa. Ahí está amando a su esposo aún todavía porque amaba a su esposo. Ahí se encuentra, ahí está. Pero ella también, ya me imagino, ¿cuántos esposos que están acá le dicen a su esposa, mi amor, ráscame la espalda? ¿Eh? ¿O no? Sobre todo cuando ya por el tamaño del cuerpo ya no alcanza los brazos. Ya no alcanza los brazos para rascarse, ¿sí? El anciano tiene una maderita, como unas garras acá, para con esa maderita así, rascarse la espalda. Pero la mayoría de esposos hacen esto, mi amor, venga, rásqueme la espalda. Y ahí está la esposa. Ah. Job dice, mi amor, me está picando la espalda. ¿Podría hacerlo? Claro, mi amor, sí. Al rato ya no le alcanzaba, ni él, ni ella, ni nada. La preocupación, la esposa curándole, porque eso es lo que toda mujer hace. Bien, Job está allí. ¿Y la mujer qué crees que pasaba por la cabeza de la mujer? Tenía sentimientos encontrados. Ya no era la esposa del potentado Job, ya no era la esposa de ese hombre que era admirado por todos. Era una mujer que había perdido sus hijos, había perdido todo, y estaba ella mismo consigo misma molesta, y al mismo tiempo guardando la fe, guardando la templanza, guardando la cordura. Pero cuando ella observa a su esposo tirado en el abandono, ya sin nombre, sin identidad, con la cabeza rapada, su cuerpo desnudo, lleno de llagas, la mujer observa, porque lo único que le quedaba a la mujer era su esposo, ya no hay más. Observa a su esposo devastado, acabado, sin identidad, nada que ver, acabado todo, recuerda todo, todo se acabó. Entonces, es ahí donde viene la cuarta prueba para Job. Aparte de lo que está allí, la cuarta prueba fue carne de mi carne, hueso de mi hueso. Mira esto, ¿recuerdas cuando Dios creó a la mujer de la costilla de Adán? Cuando Adán se despertó, Dios dijo, mira, aquí está, esta es Eva, es tuya. ¿Y qué dijo Adán? ¡Caramba! ¡Qué modelo! Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, porque es mi carne. Eso ahora, la mujer de Job era carne de la carne de Job y hueso del hueso de Job. Al ver, escucha esto, ¿qué dijo Dios? Toca su carne, pero no vas a tocar su vida. Y Satanás dijo, está bien, vamos contra él. Pero él, mientras estaba allí en el lugar del sufrimiento, ¿él qué decía? ¿Qué dice la palabra que hizo él? Cuando él estaba allí, levantó las manos al cielo y adoró. Adoró. ¿Dice o no dice la escritura que él levantó las manos al cielo y adoró? Y dijo, tuya es la gloria, Señor. Tuya es la alabanza, Señor. Hablaba hace un momento con los jóvenes, con mis hermanos que trabajamos en este ministerio. Antes de salir, oramos nosotros para este culto. Y les hacía referencia al respecto de la adoración. Hoy por hoy se rasgan las vestiduras, tantos teólogos y estudiosos de la palabra, mencionando cuál es la verdadera adoración. Yo tengo una enseñanza que voy a compartir con ustedes, la verdadera adoración. Porque se dice que los cánticos que son de aplaudir, ¿son cánticos de qué? De alabanza, de exaltación. Y los cánticos que son así lentos, ¿esos son qué? Cánticos de adoración. Por otro lado, otros dicen, no, la adoración genuina es la adoración que se hace solamente a capela, sin instrumentos, sin nada, porque eso no es bíblico. Nosotros adoramos de verdad a Dios. ¡Qué ilusos son! Por otro lado, otros dicen, no, es que tenemos que adorar con danza, con esto, con aquello, con lo otro. ¡Qué ilusos son! ¿Sabían ustedes lo que Jesucristo dijo? Mi Padre está buscando adoradores que le adoren. Dígalo fuerte, ¿en qué? ¿Sabes lo que significa eso? Por muchos años y tiempos han buscado encontrarle qué es, cómo es un adorador en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre anda, ¿qué? Anda buscando. Entonces ahí aparecen los salmistas, aparecen los estos, aparecen aquellos y que adoran y que esa es la adoración. Hermanos, la adoración no tiene nada que ver con cantar. La adoración no tiene nada que ver con aplaudir, con saltar, con danzar, con brincar, con gritar. No, la adoración no es, esa no es la adoración del cual Cristo está haciendo referencia y lo cual encontramos en la Escritura. ¿Sabes cuál es la verdadera adoración? ¿Sabes qué es lo que Jesucristo está diciendo que el Padre anda buscando? Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. La clase de adorador que vemos nosotros en Job. En el momento más difícil de tu vida, en el momento más complicado de tu vida, en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento de del dolor, en el momento de la tristeza, en el momento de todo lo que exista a tu alrededor, lo más complicado y lo más difícil, en ese momento es donde el verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Tenemos a Job allí. Tenemos a muchos en la Escritura, y tenemos a un Pablo también. Y al ejemplo más grande de todo esto, a Cristo Jesús. En la cruz del Calvario. Crucificado en la cruz del Calvario. Él adoró al Señor. Padre, en tus manos encomiendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ¿entiendes? La mejor adoración es, ese es el verdadero concepto de la adoración. Y aquí hay muchísimo que hablar. Entonces, Job practicó la verdadera adoración cuando estuvo sentado y él levantó las manos al cielo y dijo, te adoro, Padre. No había música de alabanza ni tampoco de adoración como se conoce ahora, sino que él simplemente adoró. Porque en el momento del dolor es donde la verdadera adoración sale de nuestros labios. Eso significa adorar en espíritu y en verdad. Eso significa la verdadera adoración. En mi angustia te clamé, dijo David. En mi angustia, desde el fondo del pozo de la desesperación, de allí yo levanté mi clamor a ti. Y las canciones que hizo David, no lo hizo como hoy por hoy cualquier artista lo hace, cristiano lo hace porque le gusta, no. Desde el momento del dolor, de la aflicción, de ahí sale la verdadera adoración. Bien, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Te hago una pregunta. Se dice nosotros los esposos, esta es la conversación, hasta que la muerte nos separe. Cuando seamos viejitos, vamos a estar viejitos y juntitos. ¿No es cierto que sí? Viejitos y juntitos. Hasta que la muerte nos separe. Porque mañana los hijos se van. Los nietos vienen, hacen travesuras y se van. Los hijos que son gratos vienen y nos visitan. Y los ingratos no aparecen más. Pero tú y yo vamos a estar viejitos y juntitos hasta el final, ¿cierto? No se le pasó por la cabeza a Job que iba a pasar lo que estaba a punto de pasar. Pero Satanás, en cambio, dijo, en tu carne no estás negando a Dios. Al contrario, adoras. Ahora vas a ver que te voy a dar en el lugar donde, en tu carne mismo, a tu mujer. Como dijo Dios, toca su carne, y como ella es carne, una carne. Dice, y los dos serán una sola carne, entonces ahora vamos a tocarle a ella. Pero a ella no le vamos a dar una sarna. Si no vamos a poner en ella otro tipo. ¿Recuerda lo que hizo Satanás con Eva? Al ver que Satanás no pudo con Adán, porque no pudo seducir a Adán, porque Adán tenía el poder para acabar con Satanás. Él ni se acercaba a Adán, de lejos observaba a Adán. Pero como no se pudo acercar de manera puntual a Adán, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acercó a quién? A la mujer. De la misma manera, Satanás, al ver que no tenía cómo hacer que Job maldiga, al contrario, adoró, y eso para sus oídos era la derrota total. ¿Sabes qué hizo? Lo mismo que hizo al principio con Adán. Vamos a ir por Eva. Vamos a seducir ahora a la mujer. de Job. No hay nombre allí en la Biblia cómo se llamaba la mujer de Job, pero vamos a seducir, entonces vamos a hablar al oído. Mira, ¿cuál fue la conversación que tuvo Satanás con la mujer de Job? ¿Ah? ¿Cuál fue la conversación que tuvo? La misma conversación que hoy por hoy existe en tu vida y en la mía. Satanás viene y nos habla al oído y te dice al oído, mira, tú perdiendo el tiempo siendo así, guardando tu fe, guardando la integridad, mira a otros cómo se divierten, cómo disfrutan, mira cómo pasan esto, mira en esta iglesia, aquí todo es así de esta manera, pero en otra iglesia vives sabroso, vives bien, vives tranquilo y adoras a Dios de esa manera. Mira lo que te está pasando, ¿no sientes dolor? ¿No sientes rabia? ¿No sientes coraje con ese Dios al cual ustedes han servido? Mira tanto que he hablado de ese Dios. No tienes hijos, no tienes casa, no tienes carro, no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Te echaron del trabajo, vives la miseria. No tienes absolutamente nada. Todos sus hijos han muerto. Y mira ahora tu marido, va a morir. La sarna que tiene le va a dar cáncer a la piel y va a terminar muerto y tú estás allí sin saber qué hacer. Y ahí está el Dios al cual tú adoraste. Hizo que a ella, para que ella sedujera a Job. ¿No le ha pasado eso en su familia? ¿No le ha pasado eso dentro de casa, que los mismos hijos vienen ahí como que te hacen caer en cuenta? Papá, mira, ¿por qué razón estás tú de esa manera? Seamos como los demás, hagamos esto, nosotros también. Es verdad que hay que ir a la iglesia y todo eso, pero papá, por favor, somos jóvenes. Pero papá, mamá, por favor, entiéndanos. O la esposa dice lo mismo al esposo. Y los hijos vienen a la mamá y le hablan, ¿sí o no que así es? Los hijos vienen, mamá, mira, por favor, háblale a mi papá. Entonces la mamá viene ahí. Se arrastra. Y viene y ahora sí le habla al oído allí. Cuando están a solas allí en la recámara, ahí está, mi amor. ¿Qué pasa? Ven acá, cuchi cuchi. Le tengo a los cachetes y ahí sí, ve mi amor. Tú sabes que te quiero mucho. Y uno dice, caramba, ¿qué será lo que quiere? Y ahí está. Y termina seduciéndote. Y dice, está bien, que vayan, que vayan. Y la mamá así, a los hijos. Y los hijos, Porque eso pasa ahora. Nosotros somos seducidos por las palabras de nuestra esposa, ¿o no es así? ¿O no es así, varones que están acá? A ver, no es así. No, a mí no me seduce nadie. Nadie, ni mi mujer, ni mis hijos, nadie. Entonces tú te seduces solo. Pero de que te seduces, se seduces. Porque eso pasa en las mejores familias. Mira, la esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio, ya sea para bendición o ya sea para maldición. Muchos hombres que han estado con la fe del Señor Jesucristo allí para seguir ahí en el Evangelio, pero ha habido mujeres que han servido de tropiezo para sus maridos. Han servido de tropiezo para sus maridos. Con que, no, pero es que mucho religiosismo, eso de estar metido en la iglesia, esas cosas, no. Y cuando el marido ya se aparta, se dedica a tomar, llega a la casa y le pega su puño, y ahí está diciendo, Señor, por favor. La mujer es así. En vez de ayudar a su esposo a que busque de Dios, en vez de acompañar, no, vaya usted que estoy cansada, yo no voy ahora. Quiero un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de Acab? Acab, su esposa se llamaba ¿cómo? Jezabel. Si Acab no hubiese tenido la influencia que tuvo por su esposa Jezabel, él hubiese actuado de otra manera en su reinado. Pero la serpiente estaba permanentemente hablando al oído. Y así como Eva fracasó frente a la serpiente y Eva fue y sedujo a Abraham y Abraham comió a tal punto que después Adán le dice a Dios, Dios, yo no tengo la culpa, tú me dices a esa mujer y ella me dio a mí, ¿yo qué culpa tengo? ¿Te das cuenta? La mujer es una influencia, Satanás lo sabe, él lo sabe, por supuesto que lo sabe. Él dijo, ah, tú retienes tu integridad, vamos con la mujer. A la mujer. Y la mujer se arrastró a los oídos de Job. A los oídos de Job. Dijo, sí, mucha cosa también. Y este todavía sigue diciendo, Señor, tú eres mi fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza? Sansón, ¿se acuerda de Sansón? Jamás habría caído de tal manera bajo el poder del enemigo, no sin antes hubiese existido una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer que sedujo a Sansón? Y Sansón le decía el secreto. ¿Cómo se llamaba? Dalila. Así que cuando tu esposa te diga, pero cuéntame, cuéntame. Y tú le dices, le cuentas otra cosa. Y es, no, es mentira, cuéntame la verdad. Y tú le cuentas la verdad y te saca hasta que saque que tu debilidad. Dalila. Y si es que te manipula, Jezabel. Y Sansón murió por consecuencia de la influencia de una mujer. Ahora, ¿Sansón era fuerte? ¿Ah? Sansón era fornido, no había manera, no había forma que le detengan a Sansón. Pero una mujer acabó con él. Como hoy por hoy, hay hombres gigantes que miden 1.90 m, 2.5 m, grandazos. Pero así bien fuertes. Y la mujer mide 75 centímetros. Y cuando la mujer le dice, aquí te quiero. Y ese grandote viene, sí, mi reina, ¿qué necesita, mi amor? ¿No es cierto que es así? Cualquier parecido no es coincidencia, es la realidad. Es la realidad. Para que se den cuenta nada más, tiene una influencia impresionante. ¿Qué te parece de Salomón? Salomón con cuántas mujeres, ¿qué dice o no dice la palabra? Que las mujeres cautivaron el corazón de Salomón para que él vaya detrás de dioses ajenos. Si no hubiese tenido esas mujeres, Salomón hubiese hecho lo que hizo su padre David, pero él trastornó su reino por culpa de la seducción. Mujeres, pastor, ¿nos está diciendo que nosotros somos serpientes? No, ustedes conversan con la serpiente, no son serpientes, sino conversan con la serpiente, porque Satanás sabe que ese es el lado más flaco. Mira, yo recibí un mensaje bastante curioso, decía lo siguiente, no voy a decir de qué país es, pero dice, pastor, mire, en nuestro país, todos los pastores son mandados por la mujer. ¿De verdad? Sí, aquí todas son Jezabeles, mandan a sus maridos. Ellas son las que tienen el control en la iglesia. Ellas son las que profetizan. Ellas son las que ordenan. Ellas son las que dicen esto sí y esto no. Y el pastor solamente hace caso. Satanás. ¿Tú crees que ahora esas pastoras que se encuentran al frente es porque tú puedes, levántate, empodérate, liberación femenina, empodérate mujer, levanta la bandera del matriarcado, tú puedes, y gobierna sobre todos los varones, y tráelos a esos varones, somételos bajo tus pies, y tú sé la Jezabel en esa congregación, tú sé la Dalila en esa congregación, ¿entiendes? Eso pasa hoy por hoy. Y tenemos una cantidad de mujeres que hoy se creen empoderadas. ¿Sabes por qué? Porque conversaron con la serpiente. Y luego ella dice, sí, 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 sí. Reciben la revelación de la serpiente. Sí, 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 sí. Luego ella se arrastra. Y someten a sus esposos, someten a iglesias. Hay de aquellos varones que están sentados escuchando a la pastora dirigir a una congregación. Y no porque la mujer no se desmerezca, sino que Pablo lo dijo a las mujeres, dijo, tengo, las mujeres deben tener un orden. ¿Por qué? Porque la mujer fue seducida y no el hombre. Satanás a Adán no se acercaba, sino se acercó a la mujer, porque sabía que por medio de la mujer podía llegar a Adán. Y ahora acá a Job dice, ah, tú no, entonces vamos por la mujer, pues es fácil, por medio de la mujer. Pero también hay mujeres piadosas, porque no toda mujer escucha a la serpiente, no toda mujer se pone a conversar con la serpiente. No, hay mujeres que no. Ejemplo, ¿de quién? Abigail. ¿Recuerdan de Abigail? Abigail tenía un esposo que era, ¿qué? Perverso, malo. Ella era guapa, jovencita, y él ya era un viejo, aburrido, mala gente, tirado a bueno. Y era ávaro. Ávaro. Era bien ávaro. Eso sí saben, ¿no es cierto? Sí conocen lo que significa ávaro. ¡Era ávaro! Y esa mujer tuvo la oportunidad de deshacerse de su marido, porque él cometió un error. Dice, él se enojó con David, entonces David le va a matar. Mejor que le mate para yo enviudar. Eso dijo él. Una Jezabel hubiese dicho eso. Una Dalila hubiese dicho eso. Pero ella, ¿qué hizo? Sabiendo que ese hombre era malo, perverso y todo eso, ella tomó por su propia cuenta, fue a abogar con David. Una mujer que no hizo caso, claro que le vino a la cabeza decir, mira, esta es la oportunidad de enviudar, que le van a matar y tú vas a quedar libre. Pero ¿qué hizo esa mujer? Dijo, no, eso no es lo correcto. La serpiente, ella no le escuchó, dijo, no, 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 no. La mujer sabia edifica la casa, más la necia o la tonta o la estúpida con sus manos la derriba. No, 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 no. Ándate donde Dalila, ándate donde Jezabel. Pero Abigail no, no hizo caso, ella fue, abogó por el esposo, dijo, por favor, ten misericordia de mi esposo. No hagas eso que vas a hacer. Y ustedes conocen el resto de la historia. Bien, pero ¿qué pasó con la esposa de Job? ¿Qué sucedió con la esposa de Job? Hasta ese momento había ido ella completamente por el camino de su esposo, pero de repente todo se derrumbó dentro de ella. Escuchó a la serpiente, ella había vertido sus lágrimas delante de la tumba de sus 10 hijos. Materialmente su esposo estaba completamente acabado. Pero lo que era todavía más grave, vio al esposo totalmente podrido delante de la sociedad y delante de los vecinos. Y generalmente las mujeres siempre sufren de esto. ¿Qué dirá la gente? Generalmente las mujeres tienen ese defecto. ¿Y ahora qué dirán mis amistades? ¿Y ahora qué dirán mis círculos de amiguis? ¿Qué dirán mis amiguis ahora mirándome así de esa manera? Con mi marido todo sarnoso. No, eso no puede ser. La serpiente habló a los oídos. Satanás habló a los oídos de esta mujer y esta mujer le dio oídos. ¿Y sabes qué hizo la mujer? Lee conmigo el verso 9. Versículo 9. Del mismo capítulo que estamos nosotros leyendo. Entonces le dijo su mujer. Funcionó, 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 funcionó las palabras de la serpiente en los oídos de esa mujer que estaba dolida, que estaba acabada. Mujeres, tengan mucho cuidado que cuando ustedes están en serios y graves problemas en casa, tienen dificultades con su esposo, tienen duras peleas con su esposo. Mujeres, honestamente, no levanten la mano, solamente levanten la ceja. Honestamente, cuando ustedes han estado en problemas con su esposo, hay una dificultad media grave, dificultades íntimas, dificultades complicadas dentro de su hogar, sí o no que una voz viene aquí y dice, búscate otro. ¿O no? No, 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 levante la mano porque su esposo se va a mirar allí, sí. Solamente la ceja. Escucha, búscate otro, déjale, andate, sí. Mírale al vecino que está más gordito. Sal de aquí, que aquí ya no tienes nada que hacer. La serpiente te habla al oído. Mira el aguatero que está más guapo. Mira el panadero, que ese por lo menos te puede dar pan. Busca al carnicero mejor para que tengas carnita todos los días. La serpiente empieza a hablar al oído de la mujer. Y muchas mujeres hacen caso y dicen, bueno, tienes razón. Le voy a pagar con la misma moneda. La serpiente hablando al oído. Pero hay mujeres como Abigail que no conversan con Satanás, con la serpiente. No, 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 no. ¿Tú crees que yo soy una Dalila? ¿Tú crees que yo soy una Jezabel? Búscate Jezabeles. Hay mujeres que son sabias, que edifican su casa, más las necias con sus manos la derriban. ¿Entiendes? ¿Sí estás comprendiendo? Bien, ok. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? La mujer de Job le dice a Job, ¿aún retienes tu integridad? Mírate cómo estás y todavía estás adorando. Maldice a Dios y muérete. Bajó los brazos esta mujer. Esta mujer que dijo, no te voy a abandonar, amor mío. Amor mío, los dos juntos para siempre. Lloraba con él, sufrió con él, rió con él, disfrutó con él de las riquezas y de todo. Y ahora le abrazaba allí mientras estaba con la sarna y todo. Dije, no te voy a abandonar, los dos vamos a morir juntos. Señor, a mí también. Pero de pronto la serpiente habló al oído y ella entró en razón. Ella empezó a razonar, empezó a pensar, a meditar, y de pronto ella dice esto, mejor maldice a tu Dios. Maldice a Dios y muérete. ¿Sigues todavía creyendo en ese Dios que no hace nada? No hace absolutamente nada. En otras palabras le dijo, ¿de qué te sirve ahora tu fe? Ahora que viene la tribulación, ¿dónde está Dios para que te ayude? En silenciosa desesperación, la esposa de Job levantó los puños al cielo y dijo, te odio, te desprecio, porque durante mucho tiempo te serví. Durante mucho tiempo estuve en la iglesia, estuve haciendo esto, estuve haciendo lo otro. Y ahora, ¿dónde está la ayuda que te necesito? ¿Dónde estás que te necesito? El salmista David menciona y dice esto, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. ¿Dónde está mi alegría? Está cada vez peor. ¿Te ha pasado eso a ti, que llegas a un punto de quiebre donde estás orando, clamando, creyendo, creyendo, creyendo? Llega un punto que ya no creo más. Eso le pasó a la mujer de Job. Muchas personas juzgan a la mujer de Job. Muchas personas dicen, esa mujer de Job es una perversa. Hermano, déjame decirte algo. En su lugar, ¿qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de ella? Es fácil decir, eso no se hace. Es fácil decir, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que eso haga? Eso no se debe hacer. Pero ponte en el lugar de ella. A ella le faltó fe y sucumbió. Quizás ella era una mujer como las que hay acá, que su marido estudia la palabra, estudia la Biblia, estudia esto, y la mujer dice, ah, deja allí, deja eso allí, vente acá para que estés conmigo, ya lees la Biblia lunes, martes, miércoles, jueves, por lo menos el fin de semana deja de leer la Biblia un momento, dame tiempo a mí. Y quizás esa mujer dice, sí es verdad que hay que estar en la iglesia y todo eso, sí yo te creo, yo estoy contigo, pero no a la exageración tampoco. La madurez que tenía Job, recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La madurez que tenía Job era diferente a la madurez que tenía la mujer. Quizás la mujer, por estar con sus hijos, por estar esto, por estar acá, por estar allá, su fe fue menguando, fue menguando, fue menguando. Para cuando llegó la prueba de la fe, ella sucumbió. Por eso, mi amado hermano, nosotros debemos mantenernos siempre alertas. Hombres y mujeres, mantenernos siempre alertas. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mantener la guardia en alto de manera permanente. Esposa, no te confíes de que porque tu esposo él lee la palabra, porque tu esposo es predicador o porque tu esposo él es fiel al Señor, como es la cabeza, entonces si Dios cuida la cabeza, va a cuidar el cuerpo también. Ten mucho cuidado. Esposo, no pienses de que porque la mujer ora, porque la mujer lee la palabra, dice, ah, mi mujer, ella sí es bien consagrada. Y como somos una sola carne, entonces Dios me guarda a mí. Ten mucho cuidado. Para que te des cuenta. Entonces, ¿cómo reaccionó Job a esta prueba? Ahora hasta la mujer le dice, maldice a tu Dios. Y lo que dice a continuación, ¿cómo le interpretas tú esta parte? Y muérete. ¿Qué significa eso? Chao. Tú, con tu integridad, allí muérete. Lo que es yo, me voy. Sufrió el abandono, Job. La esposa lo abandonó. Hermano, eso es lo peor que pueda pasar. Porque no importa que los hijos se vayan, no importa que acabemos con todo, no importa, pero que tú y yo vivamos para siempre. ¿O no, esposos? ¿O no ese es el pensamiento de los esposos? ¿O no? Que los dos vivamos juntos, no importa si los cielos se caen los dos juntos. Si viene lo que viene los dos juntos, viene el hambre los dos juntos, viene el frío los dos juntos, viene el calor los dos juntos, hasta que la muerte nos separe, o no es esa esperanza. Pero llega un momento en el dolor, ahora la esposa le dice, chao, me voy, se fue. ¿Cómo crees que se queda Job en ese momento? Sin posesiones, sin sirvientes, sin riqueza, sin hijos, sin salud y por último, sin esposa. Pastor, yo sí entiendo eso. Estará diciendo alguno. Yo sí entiendo eso, pastor. Ese dolor, es un dolor impresionante cuando la mujer nos deja. Esto es un dolor inimaginable, pastor. Yo lo sé, yo lo sé. Tú no sabes nada. Porque la mujer de Job no le dejó por malo, en cambio a ti te dejó por vago. A ti te dejó por perverso, a ti te dejó por mala gente, a ti te dejó porque no eras un hombre a carta cabal con esa mujer para amarla, respetarla, honrarla, cuidarla. Se me fue con otro pastor, te lo merecías. Porque nunca cuidaste a esa esposa que Dios te había entregado. Y ahora vienes a rasgar, yo también soy un Job, pastor, me rasgo las vestiduras, me rapo la cabeza. Porque me dejó, así como a Job le dejó la mujer, así también. Fíjese que mi mujer me dijo lo siguiente, ahí quédate tú con tus hermanitos que yo me voy. Yo soy Job. A Job, tengo una pregunta, ¿le abandonó la mujer porque él era un vago y no daba la mantención a tiempo? Pero dígalo fuerte. ¿A Job le abandonó la esposa porque él era un pega mujeres? ¿A Job le abandonó la esposa porque dijo, esto ya es mucho, mucho abuso, me dejas toda la carga a mí, y aparte de eso eres un malagradecido, y me mandas a trabajar a mí, y tú estás allí viviendo sin hacer nada, me haces trabajar a mí, y tu sueldo te comes tú ese sueldo solamente para ti, y mi sueldo que haga todo, es mucho abuso, mejor me voy? ¿Eso pasó? ¿Por qué le abandonó la esposa a Job? ¿Por qué le abandonó a Job? Porque ella dijo, no puede ser Job. No puede ser Job que mantengas aún todavía tu integridad. Entonces Job era íntegro. La pregunta aquí, ¿y a ti por qué te abandonó tu mujer? ¿Por integridad? Pastor, mi mujer está a punto de abandonarme. ¿Eres íntegro?
Es que no, pastor, mi mujer me ha dejado a mí porque es una mala agradecida. Fíjese que yo le compré zapatitos, le compré ropita, le compré esto, le di aquello, le di lo otro. Y mire, todo le he dado y me abandona, pastor. ¿Cómo le parece? Puedes darle ropa, zapatos, puedes darle todo. Pero escuche esto, lo más importante que el hombre debe dar por ella, dice la Biblia, hasta tu vida debes dar por ella. Amarla, respetarla, honrarla, hacer que esa mujer se sienta amada por ti, aún en medio de todos los defectos. ¿O no es así? Yo sé que los varones dicen, no, pastor, esa doctrina no es la mía. Y cuando te llegue el momento, hay muchos que han venido a golpear la puerta de mi oficina, pastor, me abandonó. Fíjese la muy indigna, me abandonó. Y todavía se va con el más feo, porque yo me miro al espejo, yo con él comparando, soy mejor. La pregunta es, ¿por qué te dejó? ¿Por qué? Descuidaste a tu esposa y te abandonó. El caso de Job, nunca te compares. La mujer de Job le abandonó a Job por su integridad. Y ahora, fíjate, maldice a tu Dios, muérete, chao. Y ella se va y regresa a mirar a ver si Job grita. Y la Biblia dice, lo vamos a leer más adelante, que él gritó, no me dejes, mujer. ¿Por qué me abandonas, mujer? No me dejes, tú y yo nos prometimos amarnos eternamente. ¿Por qué me abandonas? Mira, estoy solo, he perdido todo. Solo te tengo a ti. No me abandones, no me dejes. Más adelante miramos la reacción de Job. Pero ella me voy y él adorando al Señor. Y ella regresa a observar y él sigue adorando al Señor. Él escuchó, fue como una puñalada en su corazón, la herida más grande. Y Satanás dice, ahora sí, este va a declinar. Pero lo que Satanás no sabía, que él había colocado la confianza en Dios y no en el hombre. Su confianza no estaba en su mujer, ni en sus hijos, ni en sus posesiones. Su confianza estaba en Dios. Eso es lo que hace que cambie todo, mi amado hermano. Ahora, versículo 10 del mismo capítulo, dice, y él le respondió a la mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fatua significa ignorante. Eso significa fatua, o si no, tonta. Ahora sí que, esposita linda, amada, ahora sí que la embarraste. Ahora sí que hablaste como cualquiera de las mujerzuelas de la calle. Como mujer fatua has hablado. Mira lo que le dice. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea que tú solamente amas a Dios cuando tienes la nevera llena, cuando todo está bien, cuando estás gordita, bonita, ahí sí adoras a Dios. O sea que porque cuando me ves que tengo mi casita, tengo mi negocito, ahí sí adoras a Dios, ahí sí me amas a mí. Ahora que no hay nada, ahora que no dice como yo tengo mi trabajo, hasta luego, verás tú cómo te arreglas. Como tengo mi sueldito yo acá, yo tengo asegurado, eso es tuyo, eso es mío, tu perdito es lo tuyo, yo tengo lo mío, chao, hasta luego. Como una mujer cualquiera has hablado. Una mujer ignorante has hablado. ¿Acaso tú no has entendido durante todo el tiempo de mi accionar, recibiremos de Dios solamente el bien y no recibiremos el mal? ¿Habrá alguien en el planeta Tierra que diga que no, que todo lo que viene no viene de parte de Dios, ya sea bueno o ya sea malo? Lamentaciones 3:37 dice, ¿alguien habrá que pueda decir que de Dios no viene lo malo y lo bueno? No, pastor, no, está equivocado. Está equivocado, pastor. Corrección, lo malo viene de Satanás. porque no conocen al Dios de la Biblia. Por esa razón es que hoy por hoy existen ese tipo de personajes que atan al diablo, que reprenden al diablo, que luchan con el diablo. Guerra espiritual, vamos a luchar contra el diablo, porque el diablo está arrebatando mi casa. Pastor, el diablo se me quiere llevar a mi mujer. No. Ese no se llama diablo, ese se llama Augusto. ¿Entiendes eso? Es el diablo, pastor, oren por mí. El diablo está atacando mi casa. No. Lee Lamentaciones 3:37, por favor. Eso no está en los apuntes. Lee Lamentaciones 3:37. Mira esto. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Habrá alguien que se atreva a decir que el Señor ha mandado y lo que mandó no viene de parte del Señor? De la boca, verso 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. No me vengas con esa historia de que es el diablo. No, no, el diablo solamente hace bajo lo que Dios permita. Y en este caso permitió, dijo, toca su carne, pero no su vida. Y tocó su carne, su piel, y también su carne, que es su esposa. ¿Te das cuenta? Entonces Job está diciendo, no, mujer, tú no conoces al Dios de la Biblia. Durante años te he compartido al Dios de la Biblia, pero nunca lo has entendido, nunca lo has conocido y nunca lo has comprendido. Por esa es tu reacción. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien? Este es el abominable evangelio de la prosperidad que hoy por hoy presentan a un Dios que solamente es de amor, de bien, de gloria, todo de conquista, todo de victoria, nada más, hoy por hoy. Pero no presentan al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que él de su boca sale lo malo y lo bueno. Porque es un Dios soberano. Porque Dios tiene el control de todo. Porque nada, escucha esto, están acá conmigo, mira esto, nada, diga conmigo nada. No, pero dígalo como que usted está entendiendo, nada. Hermanos amados, nada sucede en este planeta Tierra y fuera de ese planeta Tierra que Dios no tenga el control de todo. ¿Por qué razón te digo? Porque tenemos un Dios soberano. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él es el Dios de dioses. Y Dios es con D minúscula. Satanás es un Dios con D minúscula. Dios de este siglo. Y sobre ese Dios hay otro Dios. El Dios de los cielos. Esa es la realidad. Esa es la verdad. La mujer no había entendido, como muchos cristianos no entienden hasta ahora. Estoy, pastor, atravesando una prueba difícil. El diablo me ha atacado. El diablo me está zarandeando, pastor. Es que el diablo ha entrado a mi casa. El diablo es el entrado a mis hijos. ¿Cómo así? Es que tengo un hijo malcriado, pastor. Es el diablo que ha entrado ahí. No le puedo, no puedo, no puedo. El diablo. Tú tienes un problema. Eres un padre, una madre ignorante, que no sabes lo que la Escritura dice. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. ¿Qué dice la palabra? La palabra nos advierte al respecto de los muchachos malcriados. Dice esto, al muchacho, el muchacho consentido es vergüenza de sus padres. Aquel padre o madre que retenga el castigo y la corrección a sus hijos es porque le odia, le aborrece. Pero el padre que corrige o la madre que corrige a sus hijos es porque le ama. En blanco y negro, qué difícil hay aquí de entender. Pastor, lo que pasa es de que yo creo que como dice la ciencia que hay que hablar con ellos, ser amiguis de los hijos. Es que hay que conversar con ellos con buenas palabras, como dice la psicóloga. como dice la psicología, hay que hablar. Entonces eso hago y yo le castigo, le digo, entre al cuarto. Le apago la televisión, le apago el wifi. Ese es el castigo de hoy por hoy. ¿Te da vergüenza? Pero pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra al respecto? Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Solamente la vara lo alejará de él. Pastores, si yo le castigo, se me va de la casa. Es impresionante hoy por hoy la forma como se ha tomado la familia. Hermanos, de Dios desciende todo. Dios es el Dios soberano. Tú corrige a tus hijos y deja que Dios determine lo demás. Tú corrige a tu esposa y esposa corrige a tu esposo porque es loable hacerlo. Apoyarnos unos a otros porque es la voluntad del Padre que está en los cielos. Dios tiene el control de todo, hermanos. Si usted no ha entendido eso, entiéndalo de una vez por todas. Deja de estar sufriendo por algo que te está pasando. Entiende que Dios tiene el poder. Entonces, ¿cuál es la acción o la reacción más natural que debe tener el cristiano, el ser humano, cuando está atravesando una dificultad, la que estés atravesando? ¿Cuál es? ¿Quejarte? No. ¿Lamentarte? Tampoco. ¿Cuál es? Si sabes que el soberano tiene el control de todo, entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Lo lógico. ¿Qué es lo que deberías hacer? Buscar al apóstol para que el apóstol interceda. Buscar al profeta para que el profeta interceda. Buscar a otros. Denme orando por mí. Me dijo una vez un hermano, pastor, por favor, usted está más cerca de Dios. De orando por mí. ¿Qué me viste con cara de la Virgen María? Porque solamente a ella se le dice, Santa María, ruega por nosotros. Anda tú mismo. Mañana tenemos culto de oración. Es que estoy ocupado, pastor. Entonces no me pidas que llore por ti. Date cuenta, está ocupado en sus cosas y quiere que otros oren. Intercedan por mí, por favor. No. Tienes que aprender tú. Hermano, si estás atravesando dolor, dificultad en tu vida y sabes que tenemos un Dios soberano y este demonio Satanás o que quieras llamar está interrumpiéndote, no lo hace porque le da la gana, sino hay una orden de parte del soberano que está ocurriendo. Entonces, ¿qué debes hacer? En vez de ir a estar buscando que alguien haga algo por ti, yo quiero un profeta que me venga y me diga una profecía. Lárgate con tu profeta. Vete a buscar cuento de hadas en otro lado. ¿Qué es lo que debe hacer? Lo más sensato que debe hacer. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Dice esto, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. ¿Qué significa eso? Que en vez de estar buscando aquí a quién apadrinarte, con quién apadrinarte para que Dios haga algo por ti. Otros cristianos van donde los brujos, quiero el brujito para que haga algo por mí. No seas tonto. Que el brujo lo que va a hacerte es peor cosa para ti. No es que yo quiero que alguien. Si sabes eso, ¿a dónde debes irte? Hacer como la mujer con flujo de sangre. Había ido por todo lugar, por todas partes y no encontró solución a su problema. Un día escuchó que el Cristo pasaba por allí y ella dijo esas palabras, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré sana. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Se arrastró hasta llegar al borde de su manto y al instante fue sana. ¿Qué debemos hacer tú y yo entonces? No estar buscando intermediarios, sino hacer qué cosa, venir, doblar rodillas delante de nuestro Señor y decir, Señor, tú que todo lo puedes, tú que todo lo sabes, en ti está la soberanía de todo, todo lo que me está pasando, sé que usted lo ha permitido, por favor, vengo aquí rendido de todo corazón a pedirte que por amor de ti mismo, por favor, ten misericordia de mí. ¿Entiendes eso? Qué difícil es entender. El Dios de la Biblia actúa de esa manera. Entonces Dios de antemano nos ha dejado una advertencia diciendo, ¿qué es la advertencia? Dice lo siguiente, yo jamás voy a despreciar un corazón constrito y humillado, jamás. Escuchen, terrícolas, dijo el Eterno Dios, jamás yo despreciaré. Si tú vienes a mí con un corazón constrito y humillado, yo te voy a escuchar, yo te voy a ver, y yo te voy a tomar en mis manos, y mis manos te voy a tomar, y sanaré tus heridas y curaré tu tierra. Por fin reaccionó uno. Entiéndese, mi amado hermano. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y oraren y se volviere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Dijo, no, me cansé de ti, porque te pido y nada que ver. Ella estaba esperanzada. ¿Cuál era la esperanza de la mujer de Job? ¿Era Dios? ¿Quién era? Su marido. La esperanza de la mujer de Job no estaba en Dios, estaba en su marido, en lo que tenía, en lo que logró. Pero cuando todo lo perdió, ¿ella perdió qué? La esperanza. Pero en cambio Job tenía la esperanza, ¿dónde? En Dios, no tenía en su mujer. Aunque él decía, yo nunca esperé que mi mujer me vaya a abandonar. Oye, hermanos, ¿qué manera de responder? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Como una mujer ignorante has hablado. Me asombra durante tanto tiempo que has caminado conmigo. Hemos asistido a la congregación. Hemos escuchado la palabra. Hemos leído la Biblia. Hemos sufrido juntos. Hemos crecido juntos. Hemos caminado juntos. De la nada logramos obtener lo que obtenemos ahora. Y ahora me vienes a decir que debo maldecir al Dios de mis padres. Y de Yapa me dice que debo morir. Y me abandonas. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Se remordió por dentro. El corazón empezó a llorar porque los ojos ya no tenían más lágrimas. Se habían secado de tanto dolor que pasó anteriormente. Ahora su corazón empezó a llorar. Aquellos que han tenido la experiencia de que su esposa o su esposo le abandonó, ustedes entenderán cómo el corazón llora. Y cuando el corazón llora, no hay forma de calmar. No hay forma de que se calme. Cuando el corazón llora, no hay manera de que se calme. Su corazón empezó a llorar. Pero mira esto, cuando él observó que su mujer se estaba yendo, él por dentro gritó, él por dentro lloró. ¿Y sabes qué? Lo que él hizo, dio la espalda a su mujer y adoró. Es impresionante, hermano. Para aquellos que están diciendo, yo voy a hacer lo mismo cuando me deje mi mujer. Espero que te acuerdes de esta predicación. Espero que te acuerdes cuando estés quebrado económicamente, cuando te hayan echado de tu trabajo. Espero que cuando llegues a la casa y digas, mujer, tengo buenas noticias para ti, me echaron del trabajo. Y mujer que estás diciendo acá, no voy a ser como la mujer de Job. Espero que cuando escuches eso diga, bueno, mi amor, tranquilo, Jehová dio, Jehová quitó. Venga a lavar los platos, mijo. Trabajo tiene aquí en casa. ¿Te das cuenta? Qué impresionante, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Job practicó en ese momento? Algo que el Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 14, versículo 26. Léanlo conmigo. Lucas capítulo 14, verso 26. Al actuar de esta manera, Job le dio la espalda a su mujer. Él levantó los brazos al cielo, continuó adorando. Su corazón estaba quebrantado, lloraba su corazón. El alma gemía. Su cuerpo se estremecía. Y todos sus cinco sentidos estaban completamente convulsionados. Pero él había cumplido algo que Cristo Jesús menciona, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Es interesante, ¿cierto? El Cristo de la gloria lo mencionó, algo que Job lo practicó. Job sin haber conocido a Cristo y lo practicó. Y ahora, la cristiandad de hoy. Pastor, mi mamita ya no me quiere ver. Yo por esa razón ya no vengo a la iglesia de vez en cuando. Pastor, en Navidad me dijo mi papá, si no tomas conmigo, te quito la herencia. Y usted sabe que yo necesito la herencia. ¿Entiendes? Y ese tipo de cristianos, estando en la congregación, cantan y dicen esta canción. Mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará, porque cuando venga el rapto yo me voy. Qué iluso es creer en un evangelio del que te enseñaron, un evangelio completamente diluido, sin identidad. He aquí el evangelio con identidad, el evangelio verdaderamente que debemos practicar. Bien, entonces Job perdió la vida material, la vida familiar, la vida física, estaba siendo atormentada, perdió su vida matrimonial, perdió su vida social, su vida espiritual. Cuando todos estos factores en su vida se derrumbaron, Job siguió aferrado a su Señor. ¿Sabes por qué se quedó aferrado a su Señor? Porque él sí conocía lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, ustedes deben aprender a amar a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con todas vuestras fuerzas y con toda vuestra mente. Él sí sabía eso. Por eso Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que me ama a mí más que a cualquiera, más que a sus hijos. Aquí nos va a doler a muchos padres. Me ama a mí más que a su trabajo, más que a su negocio, más que a su empleo, más que a todo, me ama a mí. Dios, frente a Satanás. ¿Será posible que eso haga también con Satanás contigo? ¿Será que Dios hace contigo, mira, a mi hijo allá, a mi hijo Clever? Ese me ama más a mí que su trabajo, que su negocio, que su carro, que su casa, más a mí. ¿Cómo te queda el ojo, Satanás? ¿Será que hace eso contigo también? ¿Y conmigo también? Mira, él me ama más que su mujer, más que a sus hijos. Me ama más que todo. Yo soy el primero en su vida. Y Satanás dice, ah, pues quítale todo y vas a ver. ¿Arde? Y Job siguió aferrado a lo que él había creído. Piénsalo. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Iglesia, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? ¡Amén! ¡Amén! Yo amo a Dios, tú lo sabes, Señor, que yo te amo. ¿En realidad tú le amas a Dios sobre todas las cosas? No, sí, pastor, sí, yo le amo sobre todas las cosas. Apenas empieza a llover, está saliendo para la iglesia, dice, ah, me voy a quedar, me voy a mojar. Y una gripe es una gripe. Tú sabes, tú entiendes, Señor. Tienes que irte a la iglesia y el trabajo te dice, es que no puedes por trabajo. ¿Entiendes, Señor, el trabajo? Si no trabajo, no como. ¿Dónde está que amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Ah? Es el culto con tu familia. Vayan ustedes que yo me voy a quedar porque va a jugar Barcelona. Y dices que amas a Dios sobre todas las cosas. Y cuando estás en problema, dices, es que Dios me está probando porque soy Job. No eres Job, eres un rebelde, obstinado. Y Dios te está tratando y no es prueba, es castigo para contigo. Estoy pasando una prueba del Señor. No, es una reprensión. Ya no más. Job siguió aferrado. El Señor era el primero en su vida. Ahora, el oscuro propósito que tenía Satanás para Job ¿Qué era lo que quería Satanás que Job dijera? Reniegue y diga, yo tanto tiempo que te serví. Dios, yo estaba allí en el culto todos los días. Yo te servía, predicaba tu palabra, dejando de comer, ayudaba. Yo estaba haciendo esto, haciendo lo otro. Estaba en el ministerio, estaba en el grupo de obreros, en el grupo de siervos. Era alguien que estaba sirviéndote, pero tú no hiciste nada conmigo. Entonces, chao. Hasta la vista, baby. Ya no te quiero ver. Porque yo voy a hacer mi vida como yo quiero hacerla. No, Job no hizo eso. ¿Te das cuenta? La vida de Job no es cuestión de una historia nada más. ¡Wow! Impresionante. Yo soy Job, pastor. No. La reacción de Job es impresionante, pues Job sabía que existía un Dios que está sobre todo y que todo lo que pasa sucede por un propósito. ¿Y qué soy yo? ¿Qué es el hombre para decir y altercar contra Dios? Recuerda el verso que empezamos leyendo. Oh, cómo diera que el hombre pueda discutir con Dios y tener la razón. No puede. Porque Dios sabe por qué razón lo hace. Así deja de quejarte. Así que deja de quejarte. Deja de decir, es que yo antes sí era pastor. Es que yo antes era esto, antes lo otro. Levanté un paralítico, un mudo caminó y un sordo habló. De tanta desesperación de gloria que cuentas, hasta al revés cuentan todo. A mí me quiere enseñar si yo fui pastor. No te sirve de nada, eso es vergüenza. Más bien debería estar cerrada la boquita nomás. ¿Sí entiendes, mi amado hermano? Ok. Hasta aquí, Job está, la mujer se fue. Ahora está solo, ya no hay. La mujer que amaba no está allí. Carne de su carne dejó de ser de su carne, ahora fue carne de otro. Ok, quinta prueba. Su buen nombre y su buena reputación había quedado en el olvido. Job 29:2. Esta quinta prueba fue en su naturaleza aún más difícil que las precedentes. Digo en la naturaleza porque la honra delante de los hombres es algo sustancial en la vida. Es algo necesario que los hombres, que los vecinos, que los familiares te reconozcan que tú eres una buena persona, que tienes una buena posición, que eres un hombre bendecido, que eres un hombre prosperado y que eres un hombre que está siempre en victoria. Job 29:2. Ahora Job levanta sus ojos al cielo y él hace esta plegaria. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Y habían pasado varios meses de que sus hijos han muerto, perdió todo, su esposa le abandonó. Todas las mañanas que Job se levantaba, por lo menos miraba a su esposa, mi amor, buenos días. ¿Cómo está mi sarnoso? Buenos días. Aquí, mi amor, con esta sarna, rascame acá. Pero llegó un momento en donde se levantó, ¿cómo estaba? Hasta los siervos, los cuatro que le quedaron, ¿qué hicieron? Esto es contagioso, vámonos de aquí. Y se apartaron. Y Job se quedó completamente solo. 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 Yo sé que en esta parte que te voy a enseñar, en la quinta prueba que pasó Job, muchos van a decir, a mí me pasó esto. Aunque no soy Job, pero me sucedió. ¿A cuántos le ha pasado que cuando usted estaba muy bien, muy bien, muy bien, tenía bastantes amigos? ¿Ah? Los amigos venían, le visitaban, le traían regalitos porque usted era una persona importante. Pero cuando dejó de serlo, cuando está quebrado, cuando está todo abandonado, cuando no tiene nada, es tan increíble la reacción de la gente que ni siquiera las moscas se acercan. Todo, ¿sí o no? Los amigos, ¿no hay amigos? No hay amigos. Y tú te acercas con un amigo, el amigo dice, no tengo tiempo. Así es. Ok, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Pasado, me guardaba, ahora no. ¿Quién me diese que volviese a los meses pasados? ¿Cuántos han tenido ese pensamiento ustedes? ¿Cuántos han tenido ese pensamiento? ¿Cómo quisiera estar en el tiempo de antes? Cuando todo estaba bien. Cuando tenía a mi disposición todo, como quisiera, como me gustaría estar allá. Cierro los ojos y vivo de las experiencias pasadas, de la gloria pasada. Eso hace Job. Versículo 3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, dice, Dios me guardaba, me hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Él me guiaba en todo tiempo. ¿Cómo fui en los días de mi juventud? Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, ahora no lo siento, ahora no está acá, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche.
Mira, Job tenía tantas vacas que hasta para lavar sus pies lo hacía con leche. ¿Ah?
Él está recordando esos tiempos cuando llenaba de leche la tina de mi jacuzzi, me metía allí, disfrutaba un baño de leche. Ahora no tengo ni la culpa. Lo único que tengo como heredad es un pedazo de tiesto que satisface mi angustia. No tengo nada. ¿Cómo diera yo regresar hacia atrás y no vivir esta parte, este capítulo de mi vida? Yo sé que a muchos le ha pasado eso. Mira lo que dice más adelante. Y la piedra me derramaba ríos de aceite. ¿Sabes qué significa eso? Todo lo que tocaba se hacía dinero. Todo lo que tocaba, porque el aceite era un tipo de moneda para conseguir como moneda que hoy tenemos nosotros. Las piedras derramaban aceite. ¿Las piedras salen aceite? No, es un modo de decir que él lo que tocaba, el negocio que colocaba, le iba bien. Todo lo que hacía, le iba bien. Todo era de gloria y para gloria. Todo era de bendición, todo ese momento. Pero ahora, absolutamente nada. Versículo 7. Mira cómo está recordando. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, era un consejero conocido por todos. Los jóvenes me veían y se escondían de la vergüenza al observarme a mí. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie frente a mí. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Porque no tenían respuesta a todas mis palabras. Todos me respetaban. Y todos me amaban, todos me admiraban. Y todos decían, ¡qué gran hombre es Job! ¿Quién como Job? Cuando pasaba por la calle, los jóvenes se escondían de la vergüenza mirarme a mí. Es impresionante la historia de Job. Ok. Dice esto. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Cuál era la actitud de Job? ¿Era avaro? ¿Ah? Era bondadoso. Imagínate tú, hermano, que estás aquí. Imagínate tú que te encuentras, me estás escuchando, que tú tienes el problema de la avaricia, eres un avaro. A ti te va a esperar algo peor de lo que a Job le pasó. Y dice Job, yo no era avaro, al contrario, miraba a un pobre, le compraba su camisa, su pantaloncito. No tienes dónde vivir, le hacía su casa para que viva. Y no era político, no era político. Él a todo lo que necesitaban, tenga. Había una colaboración, no se preocupe, cuente conmigo. Aquí está mi ayuda. No estaba esperando que le diga, hey, ¿qué fue? ¿Cuándo vas a hacerlo tú? ¿Vas a ayudar? Mira, tú tienes. ¿Y por qué no ayudas? Es que me olvidé. No te olvidaste. Tu avaricia está enquistado en tu corazón. Job no era de esas. Está recordando, dice, pero todo eso hacía yo muy bien. ¿Qué es lo que sucedió? Así que después que todo se había derrumbado encima de él, el cuchicheo de la gente empezó a causar dolor sobre más dolor. Amigos, por favor, ¿me podrían regalar un vaso de agua? No, si nos acercamos, nos convertimos en sarnosos igual que tú. ¿Alguien podría venirme a visitar? Antes venían las visitas demasiado, ahora nadie quiere llegar a visitar. tiene COVID. No hay cómo visitarle. Lee capítulo 19 del libro de Job, versículo 12, por favor. Vinieron sus ejércitos a una. Job está declarando y contando lo que él está viviendo. Y dice esto: vinieron sus ejércitos a una, hablando de los ejércitos del Eterno Dios, y se atrincheraron en mí, acamparon en derredor de mi tienda. Versículo 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos. ¿Quién hizo? El soberano. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Versículo 16. Escucha esto. Llamé a mi siervo y no respondió. ¿Cuántos siervos le quedó a él? Cuatro. Y a uno de ellos, el más fiel que se quedó, le llamé y no respondió. De mi propia boca, ¿le qué? Le suplicaba a su siervo, ayúdame, y el siervo no le ayudó. Versículo 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, a mi esposa. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aquí vemos nosotros que mientras dijo ella, maldice a Dios y muérete, él le dijo, ve, no hagas eso, no hagas eso, por favor, reacciona, reacciona. Le rogaba, pero ella, no. Y entonces él dijo lo que tenía que decir. Como mujer ignorante estás hablando. Pero él rogaba, le suplicaba para que no le abandone, para que no le deje. Versículo 19. Versículo 18. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Escucha esto, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. ¿Qué significa eso? Estaba flaco. Allí sí, como dice la canción, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Estaba flaco totalmente, pegado a mis huesos. Y mira esto, lo que dice a continuación. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. ¿Qué significa eso? He escapado con solo la piel de mis dientes. En otras palabras, por un pelito no he muerto. Ahora, ¿por qué razón no murió? ¿Por qué no murió? Porque Dios le dijo, el soberano le dijo a Satanás, toca su carne, pero cuidado con su vida. Ahora, olvidémonos un momento de Job, en ese instante él está ahí clamando. Ahora, escucha a Satanás. ¿Qué está haciendo Satanás? Satanás está mirando asombrado. ¿Y los demonios qué están haciendo? A espaldas de Satanás burlándose. ¡Fallaste! Apostando, apostemos a ver si es que entre los demonios, apostemos. Pastor, ¿usted dónde leyó eso? Usa la imaginación. Usa la imaginación. ¿Tú crees que Satanás estaba contento? ¡Ah, caramba, fallé! ¡No! Estaba ardido. Estaba molesto y los demonios allá, y entre ellos, apostemos. Ahora, vayamos al reino de los cielos, arriba un momento. ¿Cómo estaba el Señor Dios? ¿Cómo estaba el Señor Dios? Observando, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Complacido, satisfecho. Y mirando a Satanás rascarse la cabeza, te gané, te gané. Y los ángeles arriba, observando, mirando, ¿hasta cuándo? ¿Se recuerdan ustedes un escenario semejante a eso? Más adelante Dios le dice al padre Abraham, Dame a tu hijo en sacrificio, ve al monte Moriá y sacrifícame a tu hijo. Y dice, camino de 3 días. En algún momento te compartí ese camino. A ese mensaje lo tengo titulado, el camino del dolor. Que me diga a mí, sacrifica a tu hijo ahí detrás de tu casa, ¡ay, un solo dolor! ¡Tenga, ya está sacrificado! Camino de 3 días con tu hijo. Un día, 24 horas. Caminar con tu hijo. ¿Tú crees que Abraham durmió esa noche del primer día? ¿Durmió? No, él no durmió. Mientras observaba por la noche, se levantaba a mirar a su hijo dormido y todo inocente allí. Él no dormía. Al siguiente día, cabalgar, continuar. ¿La segunda noche durmió? ¿Tú vas a dormir sabiendo que tu hijo va a morir? No. ¿A la tercera noche otra vez durmió? No. ¿Cómo crees que él llegó? ¿Cómo crees que caminó devastado? Y aún todavía su corazón fue traspasado. ¿Sabes cuándo? Cuando el hijo dijo, papá, ¿te hago una pregunta? Claro, mi hijo, dime. Trataba de guardar la compostura frente a su hijo. Pero por dentro de su corazón estaba, ¿qué? Llorando. ¿Y su alma estaba qué? Quebrantada, hermano, hasta lo sumo. Así como algunos padres sabemos que cuando ha habido esa escasez tremenda en nuestras vidas y tenemos que traer la comida a casa y que los hijos coman y que diga, coma papá, no, ya comí, cuando en realidad no has comido. Yo miré a hacer eso a mi padre. ¿Recuerdan ustedes que les comentaba que nosotros éramos pobres, 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 pobres? Tan pobres que no habían ratones en casa porque no tenían que comer. Todos se mudaron a la casa de los vecinos. Pobres. Para comer tenía que salir a recoger de la calle comida para poder comer en casa. Para que entiendas. Dios trató con mi familia, con mi casa, con mis padres, trató de mucho tiempo atrás para enseñarnos este evangelio. Y yo miré a mi padre y a mi madre hacer eso, darnos la comida en la mesa para que nosotros comamos. Y cuando hablo de comida, te estoy hablando de verdes cocinados, sin sal, y no verdes, verdes, los que hoy se come verdes, sino, ¿ha visto ustedes que cuando lo que venden en el mercado... Y lo que sobra, la parte de arriba de la cabecita, los verdecitos chiquiticos, esos ya no venden o se le botan. Esos cosechábamos nosotros todos. Y eso se cocinaba sin sal porque no había para la sal. Cuando Dios trajo a mis padres acá a Lago Agria, aquí vivimos una vida impresionante. Este servidor salía a robar. Pastor, usted fue ladrón. Sí, este servidor salía de noche a robar. ¿A dónde iba a robar? A los lugares donde están los que venden. Venden allí con así hortalizas y todo, venden así. ¿Se han visto ustedes con mesas así? Y por la noche dejan tapando con plásticos. Yo de noche venía como la mujer con flujo de sangre. De noche. En ese entonces aquí en La Guardia no había energía. Cortaban 10 de la noche la energía, todo era dinero. Gracias, Señor, porque cortaban la energía. Porque a esa hora salíamos a meter la mano lo que encontrábamos para llevar a casa. Y miré a mis padres hacer eso. Dar de comernos y decir, ya comimos, pero en realidad no habían comido. Porque los padres hacemos todo por nuestros hijos, ¿sí o no? ¿O no? Aunque hay algunos padres que son unos pobres... impíos, que ellos primero comen y lo que sobra a los hijos. También hay de todo en la viña del Señor. Pero mira, tenemos a Job allí siendo muy consecuente, dándonos un ejemplo impresionante de... Mira esto, mejor sigamos adelante. Versículo 21, lo que dice, la piel de mis dientes está diciendo, por un poquito no muero. Estoy aquí sin comer, estoy sin beber, nadie me está apoyando, todos me han abandonado, nadie que diga que dice ser mi amigo ahora está conmigo. Ayer comía bien, ahora no como, he flaqueado, no como por el dolor, no estoy comiendo. Y no solamente por el dolor, sino que nadie me da un pedazo de pan. Versículo 21. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿No escuchan a Job decir aquí, tened compasión de mí, amigos, por favor, porque el diablo me ha zarandeado, el diablo me ha tocado, la mala suerte me ha llegado? ¿Qué dice? La mano de Dios me ha tocado. Porque Job conocía al Dios de la Biblia. Hermano amado, ¿sabes qué cambia en la historia de la vida entre unos y otros, entre los que son y los que no son? Es que los que son conocen al Dios de la Biblia y saben cómo Dios actúa. Y los que no son, ellos tienen un Dios hecho a su medida. Y por eso es la frustración. Pero el que conoce al Dios de la Biblia sabe, y cuando ya viene la prueba, nosotros nos ubicamos en el lugar donde debe estar en el momento de la prueba. Porque pueda pasar lo que pueda pasar. Pero Señor, en ti está mi confianza, en ti está mi esperanza. Y nada de lo que pueda suceder, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Hablando en el libro de Romanos capítulo 8, menciona lo siguiente, estoy completamente seguro que ni la vida, dígalo, que ni la muerte, que ni ángeles ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, ni tribulación, ni prueba, ni dolor, ni abandono de mis hijos, ni nada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es como nos presenta la palabra del Señor. Mira esto. Me he despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza, me arruinó por todos lazos y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Job experimentó con todas las consecuencias la despiadada lengua de todos aquellos que hablaban en contra de él. Mientras que todo apoyo y toda seguridad se desmoronaron frente a sus ojos y alrededor de él, desde lo más profundo de la agonía de Job, Job gritó esto. Y yo te voy a invitar a que tú también aprendas esto. Y cuando estés en el momento más difícil, grita esto. Ya no tenía Job. ¿Dónde estaba Job antes? Aquí, ¿no es cierto? Después, aquí. Luego, aquí. Después, allí. ¿Y dónde estaba al final? En el punto cero. En el punto cero. Recuerda que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, llega al punto cero y muere, no da fruto. Y Dios nos debe llevar a un proceso a nosotros, llevar hasta el punto cero. Cuando lleguemos al punto cero, entonces no tenemos otra cosa más que decir, sino gritar una sola cosa. ¿Qué fue lo que gritó él? Dijo esto, yo sé, ¿qué sabía Job que no sabemos nosotros? Yo sé. Versículo 25 del mismo capítulo. Job, desde la agonía, desde el punto cero, ahí donde ya todos le abandonaron, donde no había escapatoria, él levanta sus ojos al cielo, él levanta su mano al cielo, él levanta su ánimo al cielo, desde el ave fénix. ¿Sí? Como el ave fénix desde las cenizas, él levanta sus ojos al cielo y dice, yo sé. ¡Hey! ¿Qué sabes tú, Job? ¿Qué es lo que tú sabes? No sabes nada. Lo que tú sabes es que estás hundido en la miseria, estás acabado. No, grita Job. Yo sé que mi Redentor vive. ¡Oh, gloria a Dios! Oh, gloria a Dios. Mira, estaba allí hundido en la miseria total y él levanta las manos al cielo y grita, yo sé, ¿qué sabes tú? Yo sé, tú no sabes nada, no, yo sé, ¿qué sabes tú? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, escucha esto, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y yo sé que mi Redentor vive. Romanos 14, 7, dice el apóstol Pablo allí, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Todos me han abandonado, pero yo sé que mi Redentor vive. Mi esposa me abandonó, pero yo sé que mi Redentor vive. He quebrado con mi negocio, pero yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo me hará levantar. ¿Entiendes, mi amado hermano? Cuando el hombre es llevado por Dios al punto cero, es cuando más el hombre se acerca a Jesús. El punto cero se llama Gólgota, el punto cero se llama Calvario, el punto cero se llama Cruz. Y Cristo lo dijo de esta manera. Si alguno quiere venir detrás de mí, tiene que llegar al punto cero. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo como lo hizo Job y tomar su cruz, que es el punto cero, y seguirme. Este es el evangelio que Cristo predicó por todo lugar y nos envió a predicar a nosotros también. Preparar a la iglesia para cuando seas llevado al punto cero, levantes tus ojos y tus manos y tus rodillas paralizadas y temblando te pares delante del Señor y delante de todo el mundo y delante de todos que te rodean, quienes se mofan, quienes se burlan delante de ti, y que tú grites y digas, y no digas, pobre de mí, Dios mío, ¿por qué? No, en vez de decir eso, levanta tus ojos al cielo y di con fuerzas y grita con todo lo que tú tengas y di, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi Redentor vive. Ve, mi amado hermano. Hace 2000 años atrás, hubo un judío nazareno llamado Jesús, el Hijo de Dios, que él fue crucificado en la cruz del Calvario, llevado al punto cero también, a tal punto que en el Getsemaní él dijo, Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y no la beba yo, pero no se haga mi voluntad, sino la suya, Señor. ¿Cristo conocía la historia de Job? ¿Conocía Cristo la historia de Job? Por supuesto que conocía la historia de Job. Así que Cristo estaba allí en el Getsemaní y dice que grandes gotas de sudor era con sangre y era agua que vertían de su cuerpo, de su rostro. Y cuando fue llevado a la cruz, Cristo Jesús casi, escucha esto, las mismas palabras que Job dijo, lo dijo. Vete conmigo, por favor, brevemente a Salmos 22. Sé que se me acabó el tiempo, pero déjame, vamos a tener que hacerlo, porque todavía existe dos pruebas más. Estamos en la quinta prueba. Salmos 22, 7 es la oración y el lamento que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para aquellos que han estado acostumbrados a estar escuchando las siete palabras en la Semana Santa, que trajeron del catolicismo a la iglesia, lamentablemente, tengo malas noticias para ustedes. No son siete palabras, es una oración larga de muchos versículos que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. solamente que él gritó ciertas palabras, pero las demás solo las hizo dentro de sí para él y para el Padre nada más. Y aquí está, Salmos capítulo 22, verso 7. Desde el versículo 1 ustedes pueden leer, pero yo quiero leer el verso 7. Todos los que me ven me escarnecen. Cristo Jesús dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, tal y cual como lo dijo la mujer de Job. Sálvele, puesto que en él se complacía lo que dijeron sus amigos, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Desde que estaba a los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Jesucristo también lo dijo. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Pero yo sé que tú eres mi Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Para que el Señor sea honrado en ti por la revelación más clara del Cordero en ti, debes gritar, yo sé que mi Redentor vive. Cuando las seguridades terrenales desaparezcan, la poderosa seguridad de la fe debe irrumpir en el silencio de tu dolor y gritar. Cuando todos te han abandonado y estás completamente solo, grita, yo sé que mi Redentor vive. Cuando una enfermedad incurable te esté arrebatando la vida y no haya nadie quien te pueda ayudar, solamente grita, yo sé que mi Redentor vive. Cuando la persecución de quienes aborrecen a Dios se hace cada vez más fuerte y todos vienen a una contra ti, solamente grita, yo sé que mi Redentor vive. Cuando tu hijo esté al borde de la muerte en la sala de un hospital y los médicos te dicen, prácticamente es imposible, ¿qué vas a hacer en ese momento? Solamente levanta tu voz y grita, yo sé que mi Redentor vive. Cuando entres a recibir resultados de de exámenes y el médico te dice a ti, le voy a decir una realidad, usted tiene cáncer terminal, le queda 1 año, 2 años, vaya y trate de vivir lo mejor que pueda. Tú toma el resultado que te dan, sale de la clínica, dale la mano al doctor, muchísimas gracias por ser honesto conmigo. Y luego sale y grita. Los que no gritan en este momento van a gritar en algún momento. Escucha eso, cuando te den una noticia devastadora, cuando te den que todo se terminó, que todo se acabó, solamente grita, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes qué estás diciendo eso? Puede pasar lo que pueda pasar, pero yo sé que... ¿Sabes qué significa Redentor? Salvador. ¿Sabes qué significa Redentor? ¿Ah? El que me va a redimir de donde ya no valgo nada, de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo. Dios mandó a su Hijo para redimirnos a nosotros. Cuando esté en el punto cero es cuando en realidad la presencia de Dios se hace efectiva. Présteme un papelito brevemente ustedes. Este papel, escucha esto. Haz de cuenta que ese es tu corazón. Brevemente, ese es tu corazón. Haz de cuenta, ese es tu corazón. Cuando este corazón está sano, está completamente blanquito, así como ustedes ven aquí blanquito, está limpiecito. Todo mundo quiere tener ese corazón. Todo mundo quiere tener ese corazón. Pero con el pasar del tiempo, ese corazón, esa vida empieza a tener historias como lo que me ha escrito, y rayones por las experiencias y por las experiencias y por las experiencias, y todo está sucio. ¿Sabes qué hace la sociedad? No vale. Vamos a buscar otra vida, otro corazón. Y allá está. Ahí está tirado. La sociedad te echó allá. Pero hay algo que no entiende el ser humano. Que cuando está blanquito, 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 el ser humano dice que yo soy bueno, es que yo soy... Dios, no me interesas. Porque Él no vino por justos, sino por pecadores. Pero la sociedad dice, ese es mi corazón, esa es mi vida, eso, vengan acá, venid acá, el mundo. Después que ya está todo vuelto a nada, allí. Escucha esto, ese es el punto cero. Y cuando está en el punto cero, Dios observa el corazón allí, la vida de esa persona. Oh, entonces Dios hace esto. Mira, Dios desciende. Ahora, cuando todos te hayan abandonado, cuando nadie dé un peso por ti, cuando no sirvas para nada, cuando no entiendas nada, cuando nadie diga nada, cuando absolutamente nadie, escucha esto, nadie te preste atención. Entonces Dios viene y observa y se agacha y te toma. Y dice esto, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todos te abandonaron y todos te dejaron. Pero con todo Jehová, ¿de qué? Te recogerá. Y luego el Eterno Dios hace lo siguiente. Viene acá y Él no dice, voy a arreglar este corazón. No, Él lo hace. Él lo hace de nuevo. Y cuando ya está hecho nuevo, ahora aquí, nuevo. Un corazón nuevo. Escribe su nombre aquí. Escribe su ley aquí y te hace que tú ames a Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por lo tanto, el punto cero es una bendición. Ahora, ¿cómo estás entendiendo a Dios? Por eso dice la palabra, Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos. Y mis pensamientos no son como tus pensamientos. Yo pienso de otra manera, dice el Señor. Ahora entiendes mejor el verso que dice, maldito sea el hombre que confía en el hombre. Ahora entiendes mejor, bienaventurado aquel varón que pone la confianza en Jehová, jamás será avergonzado. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que predicamos. Ahí te presento al Dios como, dice, pero eso es injusto, no es injusto. Solamente que Él está haciendo algo en nuestras vidas que va a trascender la historia. Así que si estás sufriendo, levántate y grita. ¿Qué vas a gritar? Dígalo fuerte, ¿qué vas a gritar? Que escuchen todos, ¿qué vas a gritar? Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo me levantará. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo Abraham cuando llegó para sacrificar? Levantó la daga para sacrificar a su hijo. Los ángeles estaban con los ojos así grandotes como huevo frito. Lo va a matar. Y Dios guardando silencio allí. Ya está la leña. Está el sacrificio. Está el altar. ¿Dónde está el sacrificio? Jehová proveerá. Y de pronto tú eres el sacrificio. La ata pies y manos, coloca sobre el altar. ¿Cómo crees que estaba el corazón de él? ¿Quizás puedes entender un poquito aquello? ¿Cómo crees que estaba el corazón de él? No había corazón adentro. El alma se estaba escapando poco a poco de su propia vida. Estaba muriendo en vida. Matar a su propio hijo. Pero había algo delante, había algo dentro de él. Dice que él creía que el Dios que vive, el Redentor, yo sé que mi Redentor vive. Y estoy tan convencido que aún después de que ya esté muerto mi hijo, lo va a levantar a la vida otra vez. ¿Entiendes, mi amado hermano? Ahora, ¿qué tal tu prueba la que tú estás pasando ahora? Pastor, tengo una prueba. ¿Qué pasó? Me cayó peste a las gallinas, pastor. Se me murieron todas las gallinas. Eso te pasa por comer solito. Pastor, me está pasando una prueba, pastor. ¿Qué pasó? Me ha salido un nacido aquí, pastor. Eso es prueba. Hoy por hoy el cristiano llama prueba a lo que ni siquiera es prueba. ¿Qué pasó, pastor? Fíjese nada más que mi hijo se ha quedado en supletorio. ¿Qué prueba tan difícil? A mí me estaba llamando, pastor, de orando, porque mire que va a estar ese. Ora tú, pues. ¿Qué me vienes a mí a pedir oración? Es que yo quiero que oren porque mi hijo va a entrar ni sé a dónde y qué tal, es esto y lo otro. Es que estamos en prueba. Hermano, hoy el cristianismo es un cristianismo de papel. Imagínate nada más que nosotros como cristianos, de un momento a otro, ¡pah!, en la máquina del tiempo, vamos al tiempo de Nerón. Ustedes son cristianos, ¿cierto? Ok, mañana hay circo. Los leones no han comido 15 días. Y ustedes van a hacer la comida de los leones. No soy cristiano. Lo que pasa es que mi papá me hizo cristiano a la fuerza. No, yo no soy cristiano. ¿Cómo crees que los que fueron al circo romano estaban allí para ser sacrificados en ese momento con toda familia, esposa e hijos allí? ¿Qué crees que de sus corazones salía? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Hermano, el cristianismo es otra cosa. Lo que te enseñaron es falacia, es mentira, es engaño, es demagogia. Lo que los púlpitos hoy enseñan es falsedad, es mentira, es engaño, es demagogia. Total, es una política nada más. No es el verdadero cristianismo. Este es el verdadero evangelio. Y no porque lo diga yo. No. Si no lo estás mirando, te estoy mostrando con claridad. Cuando las deudas hayan alcanzado su máximo poder y esté embargando tu casa, todos tus bienes, es inevitable de que puedas escapar de un embargo bancario. ¿Qué debes hacer? Gritar a voz en cuello, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Aquí es donde se cristaliza finalmente algo muy maravilloso. Escucha esto, porque Job ya no poseía nada. No tenía nada en la tierra de lo cual pudiera él decir, esto es mío. ¿Sabes en qué momento Dios te lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria? Cuando no tienes nada. Porque cuando tú tienes y teniendo te vas hacia arriba, ¿qué sucede? Gracias a que yo hice esto, yo. Es que si no fuera por mí. Es que si yo no hubiese hecho esto, estuviéramos quebrados, muchachos. Yo soy el que hago. Ese yo tiene que morir. Tiene que llegar al punto cero para que el verdadero Cristo de la gloria en ti crezca y nosotros vayamos menguando. Así que, aún más triunfantemente, Job exclamó y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando ya no quedó nada, cuando Job quedó en cero, totalmente en cero, es donde viene la relación más íntima, mi amado hermano. Escucha esto, con esto termino. Mira, ¿sabes lo que dijo? Yo sé que mi Redentor vive y Él es mío. Lo único que yo tengo seguro es mi Redentor. Él es mío y yo soy de Él. Él es mío y yo soy de Él. Él es mi esposo y yo como iglesia la esposa. Los dos somos los únicos que nos quedamos al final. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando tengamos solamente a Dios como nuestra única posesión, es donde empezamos a vivir una vida verdaderamente como la que Dios anhela que sus hijos vivan. Mientras tanto, todo es falacia, espejismo, todo es engaño, todo es mentira. Peor aún todavía, lo que te hacen creer que cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que ser prosperado, tener esto, tener riquezas, tener gloria, tener aquello. Eso es abominable completamente. Abominable. Porque a la hora de la verdad, ¿cuál es la riqueza más grande que tenemos nosotros? Nuestro Redentor es nuestra riqueza más grande, porque el que tiene a Dios, tiene todo. Pónganse de pie, por favor. Bendito sea el nombre de nuestro Rey y Señor. Gloria al nombre eterno, Creador, Dios del universo. Aún falta todavía el desenlace. Pero te hago una pregunta, iglesia del Señor. Dora, ¿este camino que tomamos, la vida de Job, te está enseñando algo? ¿Crees que estás aprendiendo algo? ¿Estás siendo desafiado? ¿Dios te ha llamado a ti la atención ahora? ¿Ahora te das cuenta que lo que estás sufriendo eso no es comparado? Señor, cierro mi boca y no voy a hablar una palabra. Señor, perdóname porque cada vez estoy con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Por una simplonada nada más. Señor, perdóname, por favor.